Alba Ciudad 96.3 FM presenta
Cultura al Día.
Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1915, nace la cultora barloventeña Ana Josefa Clemente Uribe. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio de Poder Popular para la Cultura. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Domínguez. En los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7, Municipio Palavecino, y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero, ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Representantes de las cofradías de San Juan y San Pedro se reúnen en el Estado Miranda. Jefa de Estado encargada y Gabinete Económico trazan hoja de ruta del Plan Ejecutivo Renacer 2026. Atletas aragüeños se preparan para Juegos Nacionales. Reforma de Ley de Actividad Ganadera profundiza el modelo productivo socialista. América Latina y el Caribe logran récord en exportaciones pesqueras y acuícolas. Venezuela postula 5 pueblos al programa Best Tourism Villages 2026 de ONU Turismo.
Culturales.
Representantes de las cofradías de San Juan y San Pedro del Estado Miranda se reunieron con el ministro de Cultura Raúl Casal y el gobernador de la entidad Elio Serrano con el objetivo de seguir salvaguardando el legado cultural y la identidad cultural de los mirandinos. Escuchemos palabras del ministro.
Niveles. Somos un solo pueblo. Un pueblo que está muy claro en su cultura, en su identidad y en la manera de esa diversidad, es lo maravilloso. Los felicito porque se congreguen aquí, que estén reunidos, que puedan expresar todo lo que sienten, todo lo que les palpita, hacer ese canto maravilloso que nos permite encontrarnos en el pasado, en el presente, para nosotros.
Este encuentro también contó con la participación de la viceministra de Cultura, Gabriela Simosa, y el alcalde del municipio Sucre, Diógenes Lara. De esta forma se reafirma el compromiso por fortalecer la cultura, garantizando que el despliegue organizativo y la protección de los saberes ancestrales sigan siendo una prioridad compartida. En el marco de su 60 aniversario, la Cinemateca Nacional sigue sumando actividades, por ello trae los últimos viernes de cada mes el evento Noche Cinemateca, un espacio donde habrá música, intervenciones performáticas en vivo, gastronomía, coctelería y más. Así lo dio a conocer este jueves en el noticiero Cultura al Día la presidenta de la institución, Rosa Raidán.
Bueno, mira, son los últimos viernes de cada mes. Todos los últimos viernes de cada mes vamos a tener un evento que se va a llamar Noche Cinemateca. Temático, cuyo espíritu es llevar el cine más allá de la sala de cine. Comprender que el disfrute del arte cinematográfico puede ser más amplio que solo ver una película, que ya es algo muy rico, es una experiencia muy bella, pero creemos que se puede ampliar un poco más. Esta primera edición, la Noche Cinemateca, va a estar dedicada a la celebración de San Juan y a la afrovenezolanidad. ¿Qué vamos a tener allí? Bueno, en primer lugar vamos a ver la película Su de Luis Alberto La Mata, y luego vamos a hacer un encuentro multisensorial liderado por la agrupación Venezuela Indómita y Dayon Mois, que vamos a tener un laberinto multisensorial para disfrutar de toda la experiencia afrovenezolana con los ojos vendados. Va a haber instalación de turbantes para las chicas y para los chicos también, por supuesto, que quieran. Gastronomía afrovenezolana, coctelería, música de tambores con varias agrupaciones.
Claro que sí.
La invitación es a sumarse el próximo viernes 26 de junio de 6 a 11 de la noche en los espacios del Museo de Bellas Artes.
Y luego de la película le damos paso a la experiencia performática. Es hasta las 11. Hasta las 11 tenemos el espacio en el museo, entonces son unas 3 horas de disfrute luego de la película. Digo algo, el aforo máximo es el aforo de nuestra sala de Cinemateca, que son 208 butacas, creo. Okay. De todas formas, te digo, hemos vendido ya bastantes, así que es importante que si quieren ir.
Las entradas tienen un costo de 1.800 bolívares que pueden adquirir a través del enlace de la biografía de la cuenta @cinematecanacional_ve. Son las 12 y 7 minutos.
Somos conciencia.
Somos cultura.
Como parte de la diplomacia de paz y la agenda de cooperación entre Venezuela y Estados Unidos, una representación de ambos gobiernos visitó la sede del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. El recorrido estuvo a cargo del vicecanciller para América del Norte y Europa, Oliver Blanco, quien, junto al encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, evaluó oportunidades de trabajo conjunto para el fortalecimiento de este programa. A través de una publicación en la cuenta de X del vicecanciller, se destacó que la visita prioriza el sistema como un instrumento de desarrollo cultural y social que reúne a más de 1.3 millones de niños y jóvenes en el país.
Nacionales. Nacionales.
El fortalecimiento de las políticas públicas para la recuperación y prosperidad económica de Venezuela fue el principal objetivo de la reunión entre la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el Gabinete Económico. Asimismo, las autoridades precisaron la hoja de ruta del Plan Ejecutivo Renacer 2026, el cual establece las directrices para consolidar la paz política nacional, el cese definitivo de las medidas coercitivas unilaterales y la expansión de las fuerzas productivas. A su vez, la jornada permitió avanzar en el desarrollo de los 14 motores de la Agenda Económica Bolivariana. El vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Miguel Pérez Pirela, encabezó una reunión extraordinaria con presidentes, directores de despacho y líderes de las unidades de apoyo, con el objetivo de sumar acciones para la reestructuración y reingeniería institucional de la gestión pública. De acuerdo con las pautas oficiales distribuidas a los equipos técnicos, este plan buscará transformar las estructuras gubernamentales existentes para agilizar y visibilizar las políticas comunicacionales del Gobierno Nacional. Son las 12 y 9 minutos.
Somos Noticia.
Como parte del Programa Nacional Semilleros Científicos, más de 60 estudiantes de la Unidad Educativa Distrital José Luis Ramos disfrutaron de una extraordinaria jornada pedagógica e inmersiva en las instalaciones del Planetario Humboldt, ubicado en Caracas. Durante esta experiencia guiada por facilitadores de la Fundación Infocentro y especialistas del planetario, los alumnos exploraron el cosmos a través de simuladores virtuales que los transportaron desde los cielos capitalinos hasta el Ártico.
Regional.
Regionales.
Más de 380 atletas del estado Aragua continúan su preparación de cara a los Juegos Nacionales. A partir de este viernes 19 de junio, la delegación aragüeña se trasladará a los estados Trujillo y Carabobo para dar inicio a la competencia con el objetivo de mostrar su nivel deportivo en esta justa nacional. Escuchemos a Gypsy Colmenares, secretaria para la Cuarta Transformación Social de Aragua, ofreciendo más detalles al respecto.
Esta gestión se potencia todo lo que es el apoyo de las infraestructuras para que estos atletas puedan estar en espacios dignos y que esos talentos puedan estar también apoyados en unas infraestructuras pues, que valgan la pena.
De esta manera, la entidad del centro del país afina los últimos detalles técnicos y logísticos para asegurar una participación destacada, proyectando el talento de su juventud en el escenario deportivo más importante de la nación.
El mosaico de las regiones.
En la Plaza de las Heroínas, Estado Mérida, artesanos, jugueteros y muñequeros sostuvieron un encuentro con el objetivo de transmitir saberes y mostrar a la población su arte. Escuchemos a Omelia Calzada, muñequera del Estado Portuguesa.
Mi fuerte son la juguetería con las muñecas de trapo y como soy del llano, traje mis muñecas llaneras.
En este encuentro también se realizan talleres para 8 escuelas del municipio Libertador de la localidad para niños y docentes. Son las 12 y 12 minutos.
Economía.
El economista Luis Enrique Gavazzut, durante una entrevista al programa La Jornada, manifestó que la reforma a la Ley de Protección de la Actividad Ganadera apunta a profundizar el modelo productivo socialista democratizado que ha impulsado el gobierno nacional. En su intervención, Gavazzut detalló la importancia de que este nuevo marco legislativo se enfoque en la tecnificación y la cooperación de los micro, pequeños y medianos productores. Asimismo, mencionó que la actividad ganadera nacional se ha visto afectada en el acceso a los sistemas de vacunación y capacitación técnica producto de las sanciones.
Porque lamentablemente, como parte incluso de este bloqueo que hemos tenido, podemos hablar de un bloqueo sanitario, donde se ha dificultado a Venezuela el acceso a los sistemas de vacunación, desde la adquisición de vacunas hasta la capacitación técnica, asistencia técnica para llevar adelante esos procesos.
Y obviamente esto se requiere para esas certificaciones internacionales.
Se requiere sobre todo la certificación internacional de vacunación contra la fiebre aftosa, que es un elemento central para poder comercializar, vender, colocar sin problemas, sin dificultades y en forma competitiva el ganado venezolano, los productos cárnicos venezolanos y a nivel internacional.
Incluye, o sea,
economía en ascenso.
Desde el programa Al Día de BTV, la economista Ana María Alves destacó que el Producto Interno Bruto de Venezuela ha crecido en más de 7 puntos porcentuales.
Cuando nosotros hablamos de cifras de crecimiento del Producto Interno Bruto, a veces la gente entra en contradicción, porque tú le dices un crecimiento del 7.4, es un crecimiento muy alto. ¿Qué es lo normal que crecen los países? Los países crecen 3, 2, 4%. Eso es lo normal que puede crecer un país. A veces hasta crecen mucho menos y es normal. Existe una medida que es una medida que llamamos el Producto Interno Bruto Potencial. Ese Producto Interno Bruto Potencial es como un promedio de 50 años. Cuando nosotros hacemos ese indicador, ese promedio en 50 años en Venezuela, a nosotros nos da que nuestra tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto es de 3.4.
Asimismo, Alves indicó que Venezuela está tomando decisiones que en un mediano plazo contribuirán positivamente a la economía del país. Son las 12 y 14 minutos.
Noticias del Alba.
Productores avícolas y representantes del transporte pesado internacional realizaron una caravana que llegó hasta el aeropuerto internacional Viru-Viru en Santa Cruz, Bolivia, donde instalaron una vigilia como medida de presión para exigir soluciones ante los bloqueos de carreteras, la falta de combustible y las pérdidas económicas. Los movilizados recorrieron distintas vías hasta llegar al sector de carga de la terminal aérea, portando carteles con mensajes como "Pedimos una ley antibloqueo". Los dirigentes denunciaron que transportistas permanecen varados desde hace 50 días en diferentes rutas del país, imposibilitados de cumplir viajes hacia Perú, Chile y otros destinos nacionales.
Más allá de nuestras fronteras.
En Cuba, el Consejo de Dirección del Instituto de Información y Comunicación Social entregó el Premio Nacional de Comunicación Social 2026 a la periodista cubana Rosa Miriam Elizalde Zorrilla tras la propuesta de la Comisión Nacional Evaluadora. Elizalde fue reconocida por la amplitud continuidad e impacto público de su obra en el periodismo, la investigación comunicacional y la gestión de proyectos estratégicos de comunicación política en entornos digitales. Además, ejerció como editora jefa de Cuba Debate hasta 2017 y ha colaborado con medios internacionales como La Jornada y Telesur. Son las 12:16.
En otras latitudes.
América Latina y el Caribe logran superávit y se consolidan como una potencia clave en la exportación de productos pesqueros y acuícolas tras alcanzar cifras récord, de acuerdo a datos del informe SOFIA 2026 presentado en la undécima conferencia Nuestro Océano. Durante el periodo evaluado, la región comercializó productos acuáticos por un valor de $27 mil millones frente a los $6 mil millones invertidos en importaciones, lo que generó un superávit comercial neto de $21 mil millones. El volumen total de las ventas externas de la región ascendió a 6.4 millones de toneladas, cifra que equivale al 15% del mercado global.
Una mirada global.
La ONU alertó sobre la expansión de discursos de odio dirigidos contra los avances de igualdad de género y los derechos de las mujeres. La directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Viviana Aido Almagro, señaló que este fenómeno crece en plataformas digitales y en la llamada machoesfera. A su juicio, estos entornos representan respuestas organizadas que buscan desacreditar, distorsionar y frenar el avance femenino. Como parte del Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio, celebrado este 18 de junio, se pusieron en marcha iniciativas en espacios físicos y virtuales para crear alianzas con los medios de comunicación. Son las 12:18.
Turismo.
El Ministerio para el Turismo inscribió 5 destinos de alto valor para el turismo nacional e internacional: el Gran Roque, Choroní, Canaima, Galipán y Chuao, en la edición 2026 del programa Best Tourism Villages, impulsado por ONU Turismo. Este año el programa tiene como objetivo promover y valorar la protección de las aldeas rurales, junto con sus paisajes asociados, sistemas de conocimiento, diversidad biológica y cultural, valores y actividades locales, incluyendo su gastronomía. Son las 12:19.
Venezuela, somos tierra de gracia y diversidad.
La ministra de Turismo Daniela Cabello y el embajador del Estado de Qatar, Salman Navid Mubarak Abdullah Al Khulaifi, realizaron un encuentro para fortalecer la cooperación turística, las oportunidades de inversión y la conectividad entre ambos países. El encuentro, que contó con la participación de los viceministros de Turismo Nacional e Internacional, Nadia Mignona y Marcos Medina, permitió avanzar en la agenda que abrirá el inicio de operaciones de Qatar Airways en la ruta Doha-Bogotá-Caracas-Doha. La reunión concluyó con la invitación de la ministra Cabello a la nación árabe para ser el país invitado de honor en la 19ª Feria Internacional de Turismo de Venezuela.
Somos Venezuela. Somos turismo.
Somos turismo.
Y con esta noticia de turismo hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la próxima tendremos a un par de invitados: Morela Alvarado, directora de Cultura de la UCV, para conversar sobre el 14º Encuentro de Teatro en la UCV, y a integrantes del Grupo Herencia para conversar sobre el homenaje a San Juan Bautista este sábado en Nuevo Circo. Ya volvemos.
Ya regresamos con
Cultura al Día.
Cultura al Día.
Las 12:20.
Conéctate. albaciudad.org.
Mantente informado con Alba Ciudad, 96.3 FM.
Palabras del ministro de Cultura, Raúl Casal, durante la celebración del Día del Libro en los espacios de la Librería del Sur Elsa Morales de la Galería de Arte Nacional.
Bueno, hoy es el Día Internacional del Libro y se celebra porque en ese día tres escritores emblemáticos universales fallecieron, ¿no? William Shakespeare, Cervantes, Garcilaso de la Vega. También falleció muchos siglos después, un siglo después, Teresa de la Parra. Pero nosotros celebramos la vida. Y como celebramos la vida, estamos celebrando 77 años de Earle Herrera, nuestro querido Earle, que es un escritor que ha marcado una época, porque tiene que ver con un tiempo, por sus crónicas, por su manera de ver el mundo, pero sobre todo por su voz.
Somos Noticia.
La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Bello no solo se inicia en Caracas como poeta, también comienza a escribir historia. Podemos registrarlo como el primer historiador criollo que escribió sobre historia venezolana, así como uno de nuestros primeros y más prestigiosos periodistas. Inserta en la Gaceta de Caracas, de la cual fue uno de sus primeros redactores, el prospecto de su libro titulado Calendario Manual y Guía Universal de Forasteros en Venezuela, junto con su resumen de la historia de Venezuela. Para esta época ya estaba en boga el ideario de la Revolución Francesa. La juventud americana había comenzado a nutrirse de aquellas ideas que buscaban un cambio político, económico y social de la humanidad. Bello permanecía silencioso dentro del ámbito político en cumplimiento de sus funciones en la Secretaría de la Capitanía General venezolana, pero no era indiferente ante lo que estaba ocurriendo en Europa y menos ante los planes revolucionarios independentistas de americanos como Miranda, que ya andaba recorriendo el mundo con el propósito de prepararse militar e intelectualmente para su lucha por la liberación de los pueblos del planeta. Con mucho riesgo, nuestra juventud leía a Montesquieu y a Rousseau, entre otras fuentes básicas de inspiración para buscar la libertad y la independencia. De esta manera, un nuevo destino se abría para el joven Bello. Guión JJ Cordero Ceballos, historiador. Música Alirio Díaz.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Tiempo de las cerezas, Le temps des cerises. Un abrazo entre Francia y Venezuela. Revista político-cultural para comprender el panorama mundial. Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana. Por la 96.3 FM, Alba Ciudad. Nuestra cultura es la paz.
Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre aux signoles et merle mon cœur seront tous en fête.
Agenda cultural.
El Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela y el Centro de Investigación y Documentación CIDES te invitan a su primera jornada de investigación. Allí podrás ser parte de la discusión de temáticas como educación de calidad en los programas académicos del sistema, criterios de diversidad musical e indicadores sociales en los programas hospitalario y penitenciario. La jornada se celebrará los días 22, 23 y 24 de junio en Quebrada Honda, sede del sistema, con entrada libre. ¿Te interesa? Ingresa a los perfiles de Instagram @elsistemapiso y @cidespisoelsistema para conocer los horarios y ponentes. ¡Te lo vas a perder! ¡Acompáñanos! Porque nuestra cultura es la paz.
Somos conciencia. Somos cultura.
¡Vacúnate ya! Contra la fiebre amarilla.
En todo el Sistema Público Nacional de Salud y de forma gratuita. Atención priorizada en los estados Barinas, Lara y Portuguesa. Vacunarse es un compromiso contigo, tu familia y con toda Venezuela. Juntos
nos cuidamos mejor.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Cuando son las 12 y 26 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Hoy con esta servidora, Oriana Chirinos, nos vamos con la siguiente sección.
Entrevista con.
Este viernes me acompaña nuestra primera invitada de hoy, Morera Alvarado, directora de Cultura de la UCB, para conversar sobre el 14º Encuentro de Teatro en la UCB. Bienvenida, Morela, al noticiero Cultura al Día.
Hola, ¿cómo están ustedes?
Todo bien, Morela. Encantada de tenerte el día de hoy por aquí.
Muchísimas gracias por la invitación.
Morela, ¿cuál fue el objetivo que se plantearon en esta 14ª edición de este encuentro teatral que reúne a más de 30 grupos de teatro de otras instituciones universitarias?
Ok. Mira, en principio nosotros estamos retomando esta actividad que el año pasado tenía más de 14 años que no se llevaba a cabo. Entonces, lo retomamos como parte de nuestra política de fortalecimiento de la ciudadanía universitaria. Y algo muy hermoso que está pasando ahorita es que el año pasado tuvimos apenas 10 grupos y este año tuvimos más de 45 grupos que estaban interesados en trabajar con nosotros, en participar en la programación. Entonces eso es un logro importante porque pone a la universidad como un referente en las artes escénicas.
Excelente, Morena. Imagínate, más de 14 años sin realizar este encuentro. ¿Cómo fue volver entonces a esta logística y todos los preparativos para que este encuentro se diera de la mejor manera posible?
Sí, mira, en principio me he contado con un equipo maravilloso que está liderado ahorita por Ana Sofía Panador, donde está también Iraida Lovera, que es nuestra jefe de programación, y también Gaudí Catarí, que es nuestra jefe de artes escénicas. Y a eso se suman los grupos de artes escénicas que tenemos, el teatro universitario, el teatro para niños, el teatro Títeres Cantalicio y los dos grupos de danza que tenemos en la Dirección de Cultura.
Cuéntanos un poco sobre las instituciones que van a participar en esta fiesta escénica. ¿Qué otras universidades van a estar en este encuentro, Morela?
Bueno, entre ellas van a estar en la Universidad Metropolitana, va a estar la UCAP, va a estar UNEARTE, va a estar la Compañía Nacional de Teatro, además de los grupos propios no solo del mente de la Dirección de Cultura, sino los grupos de varios lugares, okay, de varias escuelas y facultades.
Buenísimo, Morela. Otra novedad de esta edición, de este encuentro teatral, es el primer encuentro de directores de teatro universitarios. Cuéntanos cómo surgió esta iniciativa y qué diferencia el teatro universitario de aquel en otros ámbitos como para hacer un encuentro de directores de este tipo de teatro.
Ok, primero la idea es hacer un diagnóstico de cómo está sucediendo el teatro universitario. Porque si bien recordamos, en el caso de la Universidad Central de Venezuela, el TU, lo que nosotros llamamos como el TU, era uno de los grupos más emblemáticos en la escena teatral venezolana. Eso ha cambiado por muchísimos factores y queremos ahorita hacer un diagnóstico de cómo se vive y cómo se ejecuta el teatro en los diversos espacios universitarios. ¿Cuál es la diferencia? Cuando uno habla de teatro en general, hay como varias formas de hacer, pero generalmente son compañías estables o compañías de personas que vienen, tienen unos talentos, unos aprendizajes, hacen un espectáculo o producciones y pueden estar de manera permanente o no. En el caso del teatro universitario y el teatro universitario que hoy hacemos en la UCB, es que es fundamentalmente hecho por estudiantes. Y algunos de ellos, muchos de ellos, no son estudiantes de artes escénicas, tenemos estudiantes de medicina, de ciencia política y jurídica, arquitectos, ingenieros. Eso le da una dimensión y una riqueza a la experiencia escénica, además que es indescriptible, si se quiere.
Así es, Morela. Ahora que tocamos ese tema de integrar el teatro a la experiencia universitaria, sean o no estudiantes de artes escénicas, ¿cuál crees tú que son los beneficios o la necesidad de justamente seguir introduciendo el teatro en el ámbito universitario para todos los estudiantes?
En principio, bueno, el teatro, una de las grandes particularidades es que se hace preguntas y hace que el espectador, incluso el que hace teatro, por supuesto se involucre en la reflexión. Pero no solamente en la reflexión para promover un pensamiento crítico, para decirlo de una manera, sino que también mover sensibilidades. En este contexto, en la sociedad actual, las sensibilidades son como muy frágiles, muy frágiles. Y hay otro aspecto que está asociado al tema de la tecnología. El uso de la tecnología nos aleja cada vez más de la vida, de la experiencia cara a cara. Y lo que busca el teatro es justamente vivir el cara a cara, porque el teatro solamente sucede en el aquí y en el ahora.
Excelente, Morela. Para quienes nos escuchan y quieran asistir a este encuentro, ¿qué obras van a estar presentando? ¿Nos puedes mencionar algunas, porfa?
Mira, tenemos, entre las obras que tenemos, hay una, por ejemplo, La Señora en su Balcón, que viene de la Universidad Católica Andrés Bello. No Nos Vengan con Cuentos, del grupo de Teatro Tobarte, de la Escuela de Comunicación Social. Viene, por ejemplo, La Casa de las Guacamayas, que es una agrupación que se llama Tapete Teatro y el Colectivo Humana, que es un monólogo además muy bello, porque trata unos temas que son muy difíciles, que tiene que ver con la pérdida de un hijo por parte de su madre, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Taller Experimental de Teatro, que es una agrupación de teatro independiente, que es vecina de la UCB y con el que hemos establecido una relación muy, muy interesante de intercambio, no solamente de espectáculos, sino también la posibilidad de trabajar espacios de formación y de discusión. Tenemos también, por ejemplo, a la Compañía Municipal de Artes Escénicas del municipio de Guaycaipuro, en el estado Miranda, que viene con historias para ser contadas. ¿Y qué más? Bueno, el teatro universitario de nosotros va a hacer lecturas dramatizadas, pero además unos talleres asociados. Tenemos quíntuples, la obra quíntuples, tenemos La Cría de Canguros, algunas asociadas a la Escuela de Artes.
Buenísimo, Morel. Entonces, una programación bastante nutrida con teatro universitario y teatro profesional, como es el caso de la participación del Centro TED. Pero importantísimo, Morela, para quienes nos escuchan el día de hoy, ¿desde qué fecha se va a estar realizando este 14º encuentro de teatro universitario?
A partir del lunes, el 22 de junio, hasta el 30 de junio. Y va a ser en las salas con lo que llamamos el Complejo Cultural Aula Magna, pero también en algunos auditorios de la UCB. Y en espacios alternativos como los nichos. Los nichos son unos espacios que están en el área externa de la UCB y que hemos probado y son espacios teatralizables, escenificables, perdón, muy bellos, donde anteriormente hemos tenido presentaciones ahí y nos caben entre 50 y 60 personas. Entonces perfectamente funcionan como una sala de arte y ensayo, si se quiere.
Perfecto, teatro en medio de, bueno, todo el arte que rodea nuestra ciudad universitaria, abierto para todo público, de entrada gratuita, y del sí. cual pueden obtener más detalles a través de @culturaucb, ¿correcto?
Sí, @culturaucbpiso, que es una cuenta alterna, y si no también @cultura en Telegram, @cultura en Facebook y en X. Cultura UCB, perdón.
Buenísimo, a través de todas las redes sociales, Facebook, Telegram e Instagram. Morela, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultura del Día, dándonos detalles sobre el 14º encuentro de teatro universitario.
Bueno, muchísimas gracias. Y va a ser muy difícil competir con el fútbol, pero el teatro también nos alegra la vida.
Así es, viva el teatro también en esta época deportiva, Morela.
Así es.
Feliz tarde.
Muchas gracias, hasta luego.
Y luego del teatro pasamos a la música. En la próxima parte estaremos con Mónica Mancera y Manuel Moreno del grupo Herencia conversando sobre el homenaje a San Juan Bautista. Sigue en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya estamos de regreso en su noticiero Cultural Día, hoy viernes 19 de junio a las 12:39 de la tarde. En este momento con nuestro siguiente invitado, Manuel Moreno del grupo Herencia, con quien estaremos conversando sobre el homenaje especial a San Juan Bautista este sábado 20 de junio en el Nuevo Circo de Caracas. Bienvenido, Manuel, una vez más a Noticiero Cultural Día.
Hola, pero muchas olas y sobre todo, cuando hablamos de olas, también hablamos del mar, de la fuerza del mar, donde llegaron pues por allí en barcos, lastimosamente en condición de esclavos nuestras ancestras, ancestros, pero con una fuerza que ha sido inquebrantable hasta el sol de hoy. Y bueno, a través de San Juan Bautista, que vamos a conversar así un poquito, porque mañana nos vamos a ver, vamos a esperar a que Oriana me haga las preguntas, pero estamos súper chévere aquí, ¿no? Recibiendo un buen abrazo, frío pero caluroso.
Sí, sí, calor afuera y aquí parece que estamos en el Polo Norte. Pero sí. Bueno, como mencionas, Manuel, ya estamos en esta temporada de celebración de esta tradición de nuestro San Juan Bautista, por la cual se realizará este encuentro. Cuéntanos en qué consiste esta celebración y cómo participa el Grupo Herencia.
Bueno, esto va a estar bien particular voy a dar aquí una primicia. Porque posiblemente, a lo mejor va a haber todo un acontecimiento cultural, porque posiblemente, como es natural celebrar a nuestro San Juan, Juan el Bautista, el profeta, el hombre de la lengua de fuego, que decía que había que limpiarse para recibir la luz. A lo mejor tocamos chimbangle, dice que tiene que ver los chimbangles en la fiesta de San Juan, que tiene que ver la rumba cubana, que tiene que ver el rezo a lo mejor de unas hermanas Pemón. Es decir, está enmarcado en la celebración de un reconocimiento que acabamos de obtener en La Habana, Cuba. Nuestros hermanos cubanos y cubanas, el evento, el certamen que se llama Cuba Disco, herencia con la obra Portal, Sinfonía por el Tambor, pues fue reconocida como una obra de excelencia musical, como otros hermanos del mundo que también estuvimos participando allí. Y creo que, bueno, fueron casi 15 años para lograr esto. En el caso de Herencia, 27, y en el caso de mucha música venezolana, si hay alguien por ahí que está escuchando este programa, que nos ratifique si somos. Lo que pasa es que a veces cuando uno dice la primera vez, pero cuando hablamos del tambor, estamos entonces abriendo un portal, como lo dice el tema, un reconocimiento o de los pocos que hemos obtenido desde el tambor, específicamente de la tierra, casualmente, que le ruge el tambor, como es Cuba. Exacto. Porque recordemos que Cuba fue el centro de acopio de lo que era la distribución de nuestros ancestros a nivel latinoamericano. Llegaban allí, era como el mercado por mayor de coche, valga la redundancia, la comparación dio. Pero fue así, nos vendían, eso lo sabemos, eso no lo estoy inventando yo, una mercancía. Wow, miren, ni siquiera una mercancía que estaba valorada como algo, como una tela, ¿sabes? Éramos algo. Pero ese algo tenía una fuerza interna, que es la que hoy, hasta el sol, como lo acabo de decir, se está presentando. Entonces, estamos celebrando, por eso la importancia del premio. Entonces, Juan, San Juan, nuestro pana Juan, con ese fuego abayazante que somos nosotros los venezolanos y los venezolanos, vamos a celebrar eso, vamos a repicar, honrando ese premio a nuestros hermanos latinoamericanos del Caribe, los cubanos, que están en una situación. Yo creo, quiero hablar solo de la fuerza que tiene el pueblo cubano para tolerar y soportar y avanzar, y sobre todo poder haber concretado el Cubadisco a través de la presidenta del Cubadisco, casualmente la maestra Cari Díez, que y un grupo de productoras, músicos, investigadoras, antropólogas. Es impresionante la cantidad, me llamó mucho la atención, porque la mayoría del equipo que organiza Cuba Disco son mujeres. Sexo, diversidad y todo lo que tiene que ver con esa fuerza, esa energía femenina, mira, muy particular. Entonces, en el caso de Herencia, ¿te acuerdas que nosotros tenemos también Herencia Mujer Tambor?
Exacto.
Entonces, bueno, mañana ese San Juan es para celebrar eso. Así que lleven su fruta, flores, sus velas, lo que quieran, fumar tabaco, en serio, porque vamos a hacer un ritual al principio. A veces no se acostumbra, pero a veces no se acostumbra porque sabemos que es público y notorio, y ahora se está haciendo un trabajo del libre acción o práctica de tu religiosidad. Okay. Porque entonces caemos en una contradicción. ¿Sabes? Si nosotros rendimos un tributo a nuestros ancestros y fumamos tabaco y somos considerados brujos y no se puede fumar, entonces aquí hay algo que no cuadra. Entonces, en Herencia, cuando me acaba de decir, ¿cómo hace la participación de Herencia? Los que quieran fumar su tabaco, los que quieran rezar, los que quieran hacer algún ritual al principio de nuestro San Juan, pues vamos a darle, y después que repique el tambor con el San Juan. No es que le damos, en caso de Herencia, hay sitios, hay pueblos donde se apartan de San Juan porque se considera que el tambor es un acto pagano. Se cumple con lo católico, con todo el respeto a los católicos y los cristianos, pero entonces también entramos en una gran contradicción. No quiero hablar de ese tema porque estoy muy movido, porque de verdad que ha sido, cónchale, poder avanzar. Entonces uno dice, bueno, tocamos el tambor y si Juan no participa, ¿qué es eso? Hacemos el sangue, vamos a la iglesia y después cuando se repica el tambor se hace la sirena, sí, pero entonces Juan no está en la rumba. Y resulta que uno le quitaron la cabeza por decir la verdad.
¿Me explico? Bueno, pero paso a paso, lo importante es que tenemos este espacio para la celebración en Nuevo Circo. Sí. ¿Hay otros grupos que van a participar, aparte del Grupo Herencia, en esa celebración de este sábado, el día de mañana?
No tenemos grupos específicamente como se hace. Ajá. Muchos que la gente de Tarma, la gente de San Millán, ajá, La Guaira, no. Esto es una invitación abierta.
Okay.
Hay de grupos que han confirmado, Manuel, vamos contigo. Vamos, okay. Cantante.
Cada quien voluntariamente.
Sí, no. Okay. Hay una cantidad de poetas, escritores, antropólogos, médicos. Lilia Fría, que se llama ella, nuestra cantora de la parrandera.
No recuerdo.
Bueno, perdón, maestra, que pero es apellido Fría. Liliana.
Okay.
Ayer estuvo por allí y dijo, voy mañana. Entonces imagínate tú, tiene a ella que fue fundadora de un solo pueblo, por ejemplo.
Exacto.
¿Me entiendes? Va, hay gente que va de el maestro Arturo, que es de Patria Buena, por ejemplo. ¿Me estás entendiendo? Entonces, hay una gente de los panas de allá de Caricuao, de allá de Afrolibertad, por ejemplo. Entonces, te puedo nombrar cantidad de hermanos cultores que pertenecen a grupos que confirmaron que íbamos, Rolando Canónico.
Ah, bueno, entonces el sábado será una fiesta para celebrar a nuestro San Juan Bautista. Pero antes de seguir hablando sobre este evento, vamos a una pausa musical para ir amenizando el espacio y ya volvemos con más de nuestro noticiero Cultura al Día.
Sí, va.
Seguimos en su noticiero Cultura al Día con Manuel Moreno del Grupo Herencia, conversando sobre el encuentro para celebrar a San Juan Bautista de este sábado. En estos últimos 5 minutos de entrevistas que nos quedan, que en este corte estábamos conversando sobre que el Nuevo Circo es de alguna manera la casa del Grupo Herencia, donde han tenido espacio para desarrollar sus actividades y su música.
¿Cómo no? Somos grupo residente, conversamos con Nicky, que es el que tiene el proyecto Nuevo Nuevo Circo, todo lo que es la parte de la fundación Nuevo Circo de Caracas, Nuevo Nuevo Circo. Y tenemos ya ahí 5 años. En pandemia nació la Universidad del Tambor y después de movernos por diferentes sitios en Caracas, logramos converger allí. Y ahora el Nuevo Circo, que era la antigua Plaza de Toro, que tiene una historia que tú no te imaginas, que hay que hacer un programa para sí. que lo que ahí ha pasado adicional de las corridas de toros. Bueno, ahí se hizo la fiesta de las tradiciones hace 60 años.
Wow.
Estamos hablando de que tiene una importancia particular y ahora el Nuevo Circo está propiciando y generando un desarrollo en la integración de las artes.
Así es.
En el caso de nosotros, en el caso nuestro, pues tenemos herencia, herencia la Universidad del Tambor, con Mujer Tambor, que bueno, estaba espectacular.
La Universidad del Tambor es presencial y online.
Sí, 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 ambas. Por ahorita casualmente estamos dando ahí varias personas interesadas en México, Portugal, Canadá, que han estado vinculándose con herencia a partir de todo este trabajo que hemos hecho en línea, ¿no? Y presencialmente tenemos a Herencia Juvenil, que es el proyecto donde ellos se forman en nuestra Universidad del Tambor, nuestro localcito, pues, allí, y ellos replican eso en su comunidad. Esa es parte del trabajo. Y Herencia Mujer Tambor, que es la mujer de la ciudad, que nunca en su vida había tocado un tambor, y bueno, se propician allá a tocar, y ha sido una experiencia espectacular. Así que vayan, mañana le reiteramos la invitación para que tengan esta experiencia y puedan entonces difundir lo que ahí está pasando. Fíjate que recientemente acabamos de recibir un premio. En el fondo escucharon parte de ese concierto que lo orquestó Matías.
¿Fue concierto en Quebrada Onda?
Eso fue en Quebrada Onda, en el Salón Simón Bolívar.
Fue formidable.
Wow.
Sí.
Con la, ¿tú estuviste
sí,
ahí?
Sí, sí.
Ay, Dios mío. Una cosa es cuando uno lo cuenta.
No, pero además que era maravilloso porque, bueno, nuestras orquestas son increíbles, pero cuando tocaron ustedes, toda la orquesta volteada viéndolo.
¿Qué te parece?
A ver qué estaban haciendo. No, fue una energía muy bonita.
Bueno, eso lo vamos a celebrar mañana. Por eso es nuestro San Juan.
Bueno, y para quienes nos escuchan nuevamente, que quizás no están muy vinculados a la festividad de San Juan Bautista, o que en su vida han tocado tambor, igual son bienvenidos en esta celebración, claro.
Pero es que, miren, déjenme decir una cosa. La fundamentación de Juan el Bautista, San Juan, es la integración.
Exacto.
Es decir, lo que él conjuga, el tambor es el elemento que tenían nuestros ancestros para celebrarlo. Pero él, en su esencia, permitió que en ese momento de reunión, de tocar el tambor, hay una parte mágica que sucede, tienen que ir, mi gente, que es el círculo energético. Y en el círculo se pasaban cosas que tenían que ver con el hecho del proceso de libertad, de cimarronaje, de los cumbres que se formaron posteriormente, de la entrega del amor entre parejas que se veían ahí, se encontraban. Era el momento más libre que nosotros en ese instante podríamos tener. Y eso lo generó, pues, San Juan, que vino con el catolicismo y el cristianismo, pero dentro de eso San Juan siempre fue un rebelde. Sí, San Juan nunca fue de iglesia, fue de la vida al aire libre. Por eso es que el bautizo se hace en el río.
Exacto.
Todo lo que está, el río se lo lleva, todo lo que no sirve, el río es un despojo. Entonces tienen que ir porque no es solamente para cultoras y cultores. Y dice, es sanjuanero, ese tambor, no.
Para todos, para conocer más nuestras tradiciones, nuestra historia, nuestra identidad también.
Niñas, adolescentes, porque entonces, ¿cómo le dejamos el legado?
Exacto.
Es decir, ¿cómo saben la riqueza cultural que tenemos en Venezuela si no involucramos a aquellos que dicen, no, pero es que yo no soy sanjuanero o no soy devoto? Epa, ve a bailar tambor, ve a cantar. Exacto. Y si te toca agarrar una maraquita o los laures.
Eso es parte de la celebración.
Esa es la integración, esa es la celebración. San Juan Bautista es integrador.
Así es, importante, ¿es el Nuevo Circo de Caracas a partir de qué hora?
4 de la tarde.
Ok, tarde, noche ahí para...
Hasta las 12.
Hasta que el cuerpo aguante.
Fíjense, ¿por qué nosotros insistimos al principio? Porque es el ritual. Es la bendición desde nuestra idiosincrasia, nuestra creencia. Dar las gracias por lo que tenemos. Somos venezolanas, somos venezolanos, somos cultores, somos creyentes, soñadores, somos un pueblo... Estamos en una situación oye, que lo que hace posible que nosotros salgamos adelante es esa unificación. Como decía, unión y más unión. Y eso es lo que significa San Juan y esa fiesta. Irnos allá a las 4. El que pueda, bueno, el que no pueda a las 4, bueno, se llega, vamos a tener hasta las 12, celebrando nuestro repical de tambores.
Bueno, y con estas palabras tan, tan bonitas de unión, de fe y esperanza, te agradecemos mucho por estar una vez más aquí en el Noticiero Cultura al Día, hablando de nuestras tradiciones. Y bueno, ya saben, la invitación es mañana en el Nuevo Circo de Caracas, mañana 20 de junio, a partir de las 4 de la tarde.
Sí, señor.
Así es. Bueno, Manuel, muchísimas gracias.
A ti.
Con estas entrevistas sobre nuestro teatro y tradiciones, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Domínguez. En los controles nos acompañó Manuel Herrera y quien arropa a ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM Municipio Palavecino y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero, ambas emisoras del Estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz fin de semana.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.